Al menos hay dos momentos en mi vida que para mí son los más importantes. Dos de ellos, ¿no? Hay otros más. Pero uno fue cuando le pedí a Gina que sea mi novia. Ese fue uno. El segundo fue cuando le pedí que sea mi esposa. De hecho, cuando le pedí que sea mi novia, ya tenía yo en mente que le iba yo a pedir que sea mi esposa. Así que, pues esto venía así como que muy, 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 muy junto con pegado. Imagina esta situación, que este deseo de querer estar con ella, de casarme, de formar un matrimonio. ¿Qué pensarías de lo siguiente? Si después de habernos casado, después de haber ido al registro civil, después de tener la ceremonia nupcial, saliendo de este lugar, yo le diría algo así como: soy el hombre más feliz del mundo, hoy es el día más feliz de mi vida, ahora por ser tu esposo. Y saliendo le diría: ahora cada quien regresará a vivir con sus padres. Nos vemos el próximo domingo en el culto. Pues yo creo que como que estaría muy extraño, ¿no? Sería un poquito una locura, de hecho una locura total. Imagínate que sucede esto y en la semana alguien me preguntara: oye, ¿no te habías casado? Y yo le digo: sí, sí me casé, y yo no tuviera mi anillo. ¿Y tu anillo? Ah, bueno, pues la dejé en mi casa, ¿no? Pues no es tan importante, ¿no? Los anillos no son lo que nos hacen estar casados. Ah, bueno, ¿y dónde está tu esposa? Ah, bueno, está con su mamá y con sus papás. Yo estoy en mi casa, yo estoy viviendo con mi mamá. Yo creo que esa persona diría: tú estás loco, ¿no? Tú entonces no estás casado. Y yo le diría: sí, ¿cómo no? Estoy casado. Le pedí que sea mi novia, le pedí que sea mi esposa, me dijo que sí. Además, me comprometí, firmé ante el juez. Además, hasta hicimos una ceremonia religiosa, luego hubo una pequeña fiesta, tengo un anillo, está en mi casa, pero tengo un anillo, solo no vivo con ella. Pero platicamos mucho por WhatsApp y nos vemos aquí los domingos, quedamos en vernos el domingo aquí en el culto. Tal vez esta persona me diría: bueno, es verdad que eres una persona casada, pero no eres un esposo, porque un esposo vive con su esposa y se comporta como un esposo viviendo con ella hasta que la muerte lo separe, ¿no? Bueno, hermanos, algo similar, no igual, pero algo similar sucede en la vida del cristiano. Hay algunos cristianos que piensan que es suficiente decir: soy cristiano. Hay personas que piensan que es suficiente con decir, y piensan lo siguiente: todos los que profesan una fe cristiana serán salvos, no importando cómo viven. Voy a repetir esto: todos los que profesan una fe cristiana serán salvos, no importando cómo viven. Bueno, este pensamiento solo está pensando en el inicio y en el final de una vida cristiana, pero está omitiendo lo del medio. Es decir, el medio de llegar a la salvación, o sea, no de ser salvo, de andar durante ese tiempo. Por otro lado, hay algunos otros cristianos que piensan lo siguiente: es posible que un verdadero cristiano pueda perder su salvación y ser condenado. Voy a repetir esto: es posible que un cristiano verdadero llegue a perder su salvación y sea condenado. Ese pensamiento deja, por otro lado, la efectividad y la justicia de Cristo. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Una de las frases derivadas de la Reforma, creo que ya la has escuchado, es: una vez salvos, siempre salvos. Es una frase histórica, es una frase correcta, aunque es una frase incompleta, porque también debemos hablar de lo que sucede antes de llegar al fin. Es decir, los creyentes llegarán al fin perseverando en su fe, perseverando en la salvación. Mateo 24:13 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es decir, los que son regenerados llegarán a la meta de la carrera, pero llegarán corriendo, llegarán perseverando. Pero bueno, ¿cómo entender esta enseñanza de la perseverancia de los santos a la luz de nuestra propia vida, a la luz de experiencias que hemos vivido en la iglesia, A la luz de experiencias familiares que inclusive pudiéramos contar, esto de perseverar en la fe, esto de no perder la salvación, esto de que la gente siempre esté comprometida, esté integrada en la iglesia. ¿Cómo entender esto? Bueno, ya estamos llegando, hermanos, a la recta final de la serie de sermones que llamamos Una Salvación Tan Grande. Lo que hemos intentado durante estos 2 meses es hablar acerca de la doctrina de la salvación, es decir, cómo el Espíritu Santo aplica los beneficios de la salvación en los creyentes. Y como aquí ustedes ven, hay un orden que la Escritura menciona, un orden cronológico, un orden lógico también. No son todos los temas, hay otros temas también, pero nosotros hemos abordado los que aquí tú puedes ver. Hoy, el penúltimo, vamos a hablar de la perseverancia de los santos. Escuchamos un pasaje muy conocido que usamos para hablar precisamente del compromiso que Dios ha asumido en preservar la salvación de aquellos que han creído. Pero nosotros hoy estudiaremos Romanos 8. Y en Romanos 8 nosotros aprenderemos lo siguiente: que nuestra salvación está segura en Jesucristo. Por eso perseveremos fielmente hasta el fin. Nuestra salvación está segura en Jesucristo. Por eso perseveremos fielmente hasta el fin. Y lo que vamos a hacer a continuación, guiados por Romanos 8, es ver 3 características de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esa doctrina también, en esos 3 puntos, vamos a ver y a considerar en esos mismos 3 puntos que nos presentan 3 razones por la cual nuestra salvación está segura. Nuestra salvación está segura. Ahora, quisiera, esto no sucedió en el culto de las 9, pero quisiera hacerlo con ustedes, a ver si esto es si lo logramos. ¿Recuerdan que hemos visto que cada uno de estos temas que hemos expuesto de la salvación, hemos hablado que es una obra monérgica y una obra sinérgica? ¿Se acuerdan de esto? Con monergismo hablamos de la obra que viene propiamente de Dios, en el cual Él hace esta labor y no interviene o no participa el ser humano o no se involucra la voluntad humana. Por ejemplo, la predestinación, hermanos, sería monergismo, es que Dios es propio de Dios. Sinergismo es que el ser humano colabora. ¿La predestinación es monérgica o sinérgica? La regeneración. Ah, ¿qué pasó? Monergismo también. Monergismo es el nacimiento de nuevo, nacer de nuevo. Es algo que viene, que Dios hace, nos hace nuevas criaturas. La conversión. En la conversión vimos arrepentimiento y fe. Es decir, la oración del pecador, ¿no? De la convicción de sus pecados, orar. Y acá son las 2, monergismo y sinergismo, porque es necesario que oremos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Justificación es monérgica. Dios declara, ¿se acuerdan? En su tribunal santo nos declara justos. Es una declaración legal que hace al imputarnos la justicia de Cristo a nosotros, doble imputación, y a Jesús se le imputa nuestra injusticia. Es decir, Él toma para sí, por eso Él paga la culpa de nuestros pecados. Doble imputación. Justificación es una obra que viene de Dios. Adopción. ¿Es monergismo o sinergismo? Monergismo, porque es Él quien nos adopta y es Él quien hace esta obra de bendición para nosotros, en la cual somos incorporados a la familia espiritual. Santificación. ¿Monergismo o sinergismo? Ambas. Muy bien. Pero en santificación decimos que nosotros estamos intencionalmente y somos activos y responsables de nuestro crecimiento espiritual, pero también se habló de entender que Dios pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Santificación y perseverancia. ¿Qué piensan ustedes que sea perseverancia? Ambas también. Vamos a ver cómo Dios asegura nuestra salvación, pero también qué requerimiento hace de nosotros para la perseverancia. Algunos teólogos no usan la palabra perseverancia porque da a entender precisamente un tema de lo que nosotros hacemos, sino ellos escogen la palabra preservación. Preservación del creyente. Bueno, estamos yendo en ese orden, vemos un tema más, pero es importante tenerlo en cuenta, hermanos. Creo que hay vocabulario que hemos adoptado en nuestra vida, como si yo te digo, ¿qué es la dieta keto? Seguramente sabes qué es la dieta keto, ¿verdad? Si te digo, ¿qué es monergismo? Ay, pastor, qué complicado, ¿no? Bueno, adóptalo. O sea, haz también tuyo estos términos que son muy buenos también para entender nuestra historia de fe. Pues vamos a ver entonces en la perseverancia de los santos tres razones por las cuales nuestra salvación está segura en Jesucristo y por qué también nosotros debemos perseverar. La primera es esta, que nuestra salvación es un don de Dios. Pablo, que escribió la carta a los romanos, le escribe a unos destinatarios que viven en la capital del imperio, que esa iglesia estaba integrada de una manera muy heterogénea. Heterogénea en cuanto a su origen. Había personas judías, había personas gentiles, pero también era heterogénea en cuanto a lo que cada una de esas personas hacía. Por ejemplo, había desde personas que tenían mucho dinero de clases sociales altas, hasta personas que quedaban en casa, que vivían como amas de casa, como siervos, hasta esclavos también. Estas personas integraban lo que es la iglesia. Algo que unía a esta comunidad, a esta iglesia tan heterogénea, era el evangelio. Y aquí en Roma, esta gente, esta iglesia incipiente, enfrentaba adversidades en contra de su fe. Esta iglesia vivía en la capital del imperio, que se caracterizaba porque era muy secularista, no sé si qué decir, muy secularista. Era la capital desafiante a su nueva vida, una capital muy congestionada también de otras nacionalidades que el mismo imperio iba adoptando. Y es en esta circunstancia en la que Pablo escribe esta carta, la carta a los romanos. Y Pablo les habla que durante ese tiempo que ellos están viviendo, enfrentando esas adversidades, ellos deberían poner su mente en lo que viene en el futuro, la gloria futura, una promesa futura, dice Romanos 8. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo en cierto que las aflicciones de del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Puedes ver aquí, Pablo está escribiendo acerca de circunstancias que vivían, adversidad, sufrimiento, pero les pide que miren hacia la gloria futura. Y por la evidencia histórica nosotros sabemos precisamente que las pruebas a la fe de la iglesia se fueron intensificando cada vez más en los siguientes años. Por eso el apóstol Pablo, que escribe esta carta, no solo le habla a la iglesia acerca del final, les habla acerca de cómo vivir en ese tiempo mientras llega el final y cómo vivir de tal manera que ellos puedan vivir perseverando, siendo preservados. Vivir con confianza. ¿En qué descansaría esto? Versículos 28 al 30. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Cuando hablamos de la perseverancia en nuestra fe o en nuestra vida cristiana, o como dijimos, la perseverancia de los santos, se refiere a que los creyentes llegarán al final de la meta, por decirlo de una manera, pero lo harán, como dijimos, corriendo, perseverando, activos. La garantía de que lo lograrán descansa en que la salvación es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Cuando hablamos de los resultados de nuestra salvación, debemos comenzar con la obra soberana y decretiva que Dios ha hecho. Es lo que dice el pasaje. Predestinó a algunos, los eligió, los llamó, los justificó y los glorificó. Pablo está hablando de lo que vendrá después, los glorificó. Está asegurando eso, pero les está diciendo con anterioridad que eso es posible por el decreto eterno de Dios. La salvación descansa en el decreto de Dios, en lo que Él decidió. La confesión de fe de Westminster, para hablar acerca de esta doctrina, dice en su primer párrafo del capítulo 17: a quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta definición bíblica puedes notarla porque asegura que la salvación es un don de Dios, de un Dios soberano con su pueblo, a quienes ha aceptado, llamado eficazmente y santificado, y a quienes está preservando. Si tú has contratado a personas para servicio en tu casa de plomería, electricidad o algún mecánico, y de repente ya no cuentas con el servicio de esta persona y quieres buscar a alguien más, ¿verdad que esto a veces es un poco difícil? Porque ya habías agarrado confianza con alguien, dices, ¿no? Tenemos confianza con esta persona, le podía hasta dejar las llaves de mi casa, podía estar, arreglar y todo. Había plena confianza en lo que él hiciera. Es más, te sientes hasta confiado en recomendarlo a alguien más. Contrario, pues que si estás comenzando a conocer a alguien o alguien que no hace bien su trabajo, pues no lo vas a hacer, no lo vas a recomendar, porque no hay la garantía de lo que va a ser bien hecho. Hermanos, respecto a nuestra salvación, pensando en esta idea, nosotros podemos estar confiados en que la obra que se hizo de manera efectiva en la eternidad es segura para nosotros, porque Dios la planeó y la llevó a cabo, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en acuerdo eterno, antes de la fundación del mundo. Y esta obra no puede fracasar. Esta obra no puede fracasar. John Frame, en su libro Las Salvaciones del Señor, si quieres invertir dinero, hermanos, para crecer en tu santificación, cómprate este libro, es muy bueno. Las Salvaciones del Señor habla precisamente del Ordo Salutis, del orden de la salvación. Es un libro excelente que puedes leer con tu familia. Muy ameno, muy accesible, un lenguaje totalmente claro para poder entender estos temas. John Frame dice en este libro acerca de esta doctrina. Dice, cuando Dios regenera el corazón de una persona, esa persona nunca perderá su salvación. Dios cambiará a su pueblo de gloria en gloria, en la perfecta gloria del eterno, del estado eterno. Por eso Efesios 2 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De manera, hermanos, que iniciamos hablando de la perseverancia de los santos, poniendo este foco sobre la salvación como un don de Dios. Y la implicación para nosotros es que al estar unidos a Jesucristo, no perderemos nuestra salvación. No descansa la salvación en nuestras obras, sino primordialmente descansa en la obra de Dios. Por eso decimos, nuestra salvación está asegurada en Jesucristo. Por eso perseveremos fielmente hasta el fin. Pero no es lo único. Hay una segunda razón. Nuestra salvación tiene como garantía la obra de Cristo. Se parece un poco a la anterior, pero tiene matices. Vamos a verlos. Nuestra salvación la garantiza Jesucristo. Para las personas que vivían en la época apostólica, vivir en el Imperio Romano era una experiencia que nosotros hoy difícilmente podríamos entender cabalmente. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un imperio. Nosotros vivimos en países, pues, democráticos, territorios no tan vastos como era el Imperio Romano. Ellos eran gobernados, sí, por gobernantes de las regiones, como Judea, etcétera, pero por sobre ellos había un emperador, alguien que tenía voluntad absoluta y soberana sobre los gobernantes. En la época en la que escribió Pablo, esta era la figura del emperador. Nosotros ahorita tenemos ciertamente gobernadores de Estado, pero no tenemos la figura de un emperador que disponga solo de su voluntad para decir y hacer, quitar y poner. Esto no es posible. En la época del apóstol Pablo, vivir cerca de Roma o en Roma traía beneficios que no obtendrías si tú vivieras en una de las regiones del imperio. Había, pues, garantías. Había ciertos privilegios. De hecho, el apóstol Pablo también en algún momento dijo que era ciudadano romano, para obtener precisamente algunos de esos beneficios a su favor. Eso nosotros no lo podríamos comprender, pero si hay algo a lo que Pablo está escribiendo en esta porción a los romanos, es lo siguiente. No debes de depositar tu confianza o la garantía de tu seguridad y de tu vida en algo o en alguien más que no sea Jesucristo. No debe ser. Ni porque vivas en el más grande de los imperios, ni porque gobierne el hombre más poderoso del mundo. Esto no es así. El único en el quien tú puedes y debes depositar tu confianza, la seguridad de tu vida y tu misma vida y tu salvación, es en Jesucristo. Es en Él. Por eso, para los cristianos a quienes Pablo les escribe, les pide que reconozcan, sí, a sus autoridades, que las honren, lo dice también, pero su esperanza, la garantía de su vida, de su salvación, estaba en Jesucristo. Versículos 31 al 37. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contadas como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De nueva cuenta, el apóstol considera las posibles tribulaciones que enfrentará la fe de sus lectores originales, los creyentes en Roma. Alguna de estas vivencias el apóstol Pablo ya la había vivido, pero les dice: solamente en Jesucristo somos más que vencedores. Hace un momento dijimos, la salvación es un don de Dios, pero ahora decimos, la garantía descansa en la obra y en la vida de Jesucristo. Y esto, hermanos, es muy relevante saberlo, porque tenemos delante de nosotros más de una opción que hemos adoptado o abrazado como garantías de nuestra fe. Una vida ministerial activa, por ejemplo. Un oficio espiritual, como un pastor o ser un oficial, eso es espiritual y me dará tal vez ciertos puntos, o se debe sentir distinto estar en esa posición, ¿no? Un poquito más cerca de Dios. Un linaje familiar arraigado desde el inicio del cristianismo en el Estado, tal vez esto me alcance un poco, tal vez esto, pues, ay, no me deje tan mal parado delante de Dios. Tal vez una disciplina rigurosa de nuestra fe. O tal vez todas estas acciones, o lo contrario, puesto que no tengo algo de esto, en este momento no estoy tan cerca de Dios, o la seguridad de mi vida espiritual está endeble, la siento inestable por falta de alguna de estas cosas. Bueno, estas prácticas sin duda son prácticas buenas para nuestra santificación, son piadosas. Pero si no están ubicadas en el lugar que les corresponde, pueden ser usadas como fines y pueden estar ocupando un lugar en nuestro corazón de ser garantías para nuestra seguridad, garantías para nuestra salvación. Pero algo que debemos saber sobre la perseverancia de los santos es que la garantía de nuestra salvación descansa completamente y plenamente en la obra de Cristo. Algunos pasajes declaran esto, algunos de muchos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Puedes ver? La doctrina de la perseverancia de los santos enseña que aquellos que están unidos a Jesucristo, que tienen una unión regenerada con Jesucristo, no perderán su salvación, Porque es el mismo Jesucristo quien garantiza nuestra victoria. Y solamente en Él somos más que vencedores. Dice Romanos, ni aún la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seguro en más de una ocasión has enfrentado esa situación cuando dudas si eres o no cristiano. Cuando dudas de tu fe, dudas de tu salvación. ¿Seré salvo o no seré salvo? Y lo interesante es que a veces recurrimos precisamente a estos argumentos. Si yo he hecho esto, si yo siempre he estado, si yo no soy tan malo como otras personas, yo no soy tan malo. ¿Por qué tengo estas dudas? ¿Debería hacer algo? ¿O qué es lo que tengo que hacer para dejar de sentir esto? Esta inseguridad. Pero lo que tenemos que hacer es primero buscarla, esa seguridad en aquel que nos la garantiza, que es Jesucristo, porque descansa en Él. Entonces yo debo ir a la cruz, debo ir a la tumba vacía, allá donde la victoria está asegurada, a la persona de Cristo. Nuestra salvación está segura en Jesucristo. Por eso perseveremos fielmente hasta el fin. Perseveramos porque nuestra salvación es un don de Dios, por gracia, y también porque la garantía es en Cristo. Pero finalmente, otra razón por la cual nosotros podemos descansar de que nuestra salvación está segura en Cristo, nuestra salvación tiene un propósito glorioso. Desde el inicio de esta parte del argumento de la carta de Romanos del apóstol Pablo en Romanos 8, habla acerca del propósito de nuestra salvación. Tú conoces este pasaje y dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo y para que Él sea el primogénito entre los hermanos. Y seguramente lo hemos usado en más de una ocasión para llevar consuelo a alguien que está pasando por alguna situación de adversidad, de enfermedad, de prueba, y le decimos, todo sucede para un propósito. Y sí, ciertamente, sabemos todo sucede para un propósito, y podemos agregar un poco más. Bueno, todo sucede para un propósito, Dios tiene un propósito, y por supuesto, sin duda, Dios tiene un propósito, no hay arbitrariedades en Él. Pero la Biblia nos ha revelado un poco más, hermanos. Ya nos ha revelado el propósito. Ya nos lo ha mostrado. Y el propósito es este. Parecernos cada vez más a Jesucristo. Parecernos a la imagen de Cristo. Es decir, nuestro corazón, nuestro carácter, toda nuestra vida debe ser transformarse en la imagen del varón perfecto que es Jesucristo. Ese es el propósito. Esa es la meta gloriosa. Ahora, al menos hay dos problemas que enfrentamos cuando queremos perseguir esa meta. Uno de ellos es que en nuestra experiencia hay mucha gente que buscando cumplir esa meta ya no está con nosotros. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo explicamos que hay personas que estuvieron con nosotros pero que ahora están alejados de la fe? Seguro conocemos a personas que se cambiaron de iglesia, se fueron a una denominación igual bíblica o alguna iglesia también bíblica, pero también conocemos, y con esas decimos, bueno, estamos en paz, estamos tranquilos, están asistiendo, se están congregando, están buscando a Dios, pero seguramente puedes pensar en alguien que se alejó completamente de Dios, se alejó completamente de la iglesia, personas que estuvieron con nosotros codo a codo trabajando, que tal vez caminaron sobre este escenario ministrando, pero ahora la respuesta de ellos es, yo no quiero saber nada de la iglesia, de esa bola de hipócritas, yo no quiero saber nada de Dios, no me digas nada, no me busques para esto. ¿Cómo explicamos entonces esta doctrina a la luz de la experiencia de personas que mirábamos ministrando y ya no están? ¿Cómo? Cuando hablamos, hermanos, de la doctrina de la perseverancia de los santos, también debemos hablar que Dios hace advertencias. Advertencias. Nos hace advertencias en su palabra respecto a precisamente esas situaciones. Una de ellas, hay muchas, pero es Hebreos 6, que dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez ¿qué? Renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, es decir, apostatando. ¿Puedes ver? Este pasaje aparentemente contradice la doctrina de la perseverancia de los santos y todo lo que antes ha mencionado. Es decir, hay personas que dieron evidencia de tener una fe regenerada, dice acá, que estuvieron sentados escuchando la palabra de Dios, iluminados por la palabra de Dios, que estuvieron participando activamente en el cuerpo, en el pueblo del pacto, sin embargo recayeron. Bueno, eso tal vez no suene extraño. Los creyentes luchan con su fe, luchan en su santificación y recaen, pero aquí dice algo y declara: es imposible que estos sean otra vez renovados. Bueno, alguien diría, bueno, ¿qué está diciendo la Escritura? Entonces, ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Porque está diciendo que es imposible que otra vez regresen. Bueno, hermanos, este pasaje y otros más, no los estudiaremos por tiempo, no son contradictorios. Porque debemos saber que esta carta a los hebreos fue escrita precisamente a los creyentes judíos que habían abrazado la fe en Jesucristo como Mesías Salvador prometido a quien esperaban, como Señor de todo lo creado y de sus vidas mismas. Sin embargo, dice el pasaje, aún dentro de este grupo había algunos judíos que no renunciaron a algunas prácticas religiosas que consideraban necesarias y adicionales para garantizar su vida en Cristo, para garantizar su salvación, para que garantizaran que ellos seguían siendo pueblo del pacto. Por eso el pasaje dice, lo que están haciendo es crucificar de nuevo a Cristo. ¿Por qué? Porque están diciendo que lo que Jesús hizo en el Calvario no es suficiente, se necesita algo más. Hermanos, lo que debemos aprender, por eso ese pasaje sí le está hablando a la iglesia, pero no se está refiriendo a regenerados, a todos los que le está hablando son regenerados. Ahorita vamos a ver por qué. Porque lo que debemos aprender de este pasaje es que sí es posible que en la comunidad haya personas que, y entre comillas, cámaras, pierdan su salvación. Que pierdan la salvación. ¿Por qué? Porque nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron. Es decir, no murieron a su pecado, no murieron a sí mismo, sino que siempre vivieron para sí, agregando algo más a su fe. Vivieron para sí mismos a través de las obras de piedad. Vivieron para sí mismos a través de lo que hacían. Y estaban entre nosotros, por supuesto. Es lo que dice 2 Corintios 7:10. El arrepentimiento que tuvieron no fue un arrepentimiento que vino de Dios, sino fue un arrepentimiento, fue una tristeza del mundo. Y la tristeza del mundo produce muerte. Los teólogos hacen una comparación entre Judas y Pedro. Dos discípulos estuvieron con Jesucristo. Escucharon lo mismo, estuvieron con él y los dos pecaron contra el Señor de traición. Los dos los traicionaron. Judas lo traicionó entregándole y Pedro lo traicionó ¿cómo? Negándole. Pero uno experimentó un arrepentimiento del mundo, una tristeza nada más. Pero a Pedro el Señor Jesús le dijo: el diablo te ha pedido para zarandearte, rogaré por ti. Porque cuando esto termine, tú regresarás y cuidarás a tus hermanos. Y cuidarás a tus hermanos. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. No porque seamos mejores, sino por un asunto de arrepentimiento verdadero y genuino. Después del culto de las 9, compartí y pedí permiso a esta persona para poder hablar de sus observaciones del sermón. Y me dijo, no necesariamente pensemos que las personas que están lejos de Dios es porque están en una situación de un gran problema, como un adulterio, como fornicación, no. Y me contó una experiencia de que le habían ofrecido, él tiene mucho trabajo, muy cargado de trabajo, pero le ofrecieron un mejor trabajo con un mucho mejor sueldo, pero mucho mejor sueldo. Y él aceptó ese trabajo y comenzó a trabajar, pero progresivamente a la semana, a las 2 semanas, al mes, dejó de tener comunión con Dios, dejó de tener su tiempo devocional con él, dejó de buscar a su esposa, dejó de venir los domingos al culto, pero le llegaba una muy buena quincena. Y así pasaron 2 meses. ¿Me explico? El asunto, él dice y reflexiona, es que puedes estar lejos estando bien. Puedes estar lejos estando bien. Pero, y esa es la gracia del Señor. Y creo que pongas mucha atención a esta explicación que da la confesión de fe de Westminster. No estarás allí definitivamente si eres llamado, porque perseverarás en tu fe. Gracias a qué? A que la garantía está en la obra de Cristo. Dice la confesión de fe, no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y el mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, se verán excluidos en alguna medida de su gracia y consuelos, tendrán en sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y atarán sobre sí juicios temporales. El testimonio de ese hermano fue el siguiente, Obed, renuncié. Y tengo otro trabajo que tiene un mucho menos salario que ese, pero el Espíritu Santo me llamó a algo. ¿Me llamó a qué? A perseverar, porque Él me preserva. Y de nueva cuenta se está gozando los domingos, pasa más tiempo con su esposa, tiene tiempo para cuidar a su mamá y tiempo para estar solas con su Dios. Es solamente un caso, un ejemplo. Es más sencillo mirar la apostasía en alguien que definitivamente se ha alejado, se ha distanciado. Pero hermanos, nosotros no debemos concluir determinantemente. Por lo tanto, las cosas ya están hechas, listo, ya se acabó. No, no es así. La oferta sigue siendo abierta a todas las personas a arrepentimiento. Y de nuestra parte, el otro problema es, puesto que ya soy salvo, puesto que ya estoy bien, entonces ya no hago nada. Eso no es perseverar en la fe. Filipenses 2 dice, no que lo haya alcanzado, ya lee conmigo, por favor, ya terminamos. Ni que ya sea perfecto, sino que, dice, prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo mismo nos enseña en su propio testimonio que la perseverancia de los santos implica nuestro esfuerzo, nuestra intencionalidad. Por eso algunos teólogos, en lugar de decir perseverancia, le llaman preservación. Es decir, la seguridad de nuestra salvación descansa en Cristo, pero también nosotros necesitamos ser intencionales también en cultivar y en cuidar nuestra salvación con temor y temblor, pero descansando en el don de Dios. Seguros que Jesucristo es quien nos garantiza y nos mantiene unidos a Él, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Yo no puedo ser un esposo, por supuesto, separado de mi esposa. Tengo que vivir con ella, estar con ella, para experimentar el crecimiento juntos. Bueno, hermanos, con Dios es algo mucho mejor que esto. Porque dice Filipenses, Efesios 1, 13 y 14, que el Espíritu es las arras, la garantía de nuestra herencia. Que Él está con nosotros, en nosotros, y nos está ayudando cada día a perseverar. Preserva nuestra vida, pero tenemos esa garantía. Dice Efesios, es un sello que garantiza que el Espíritu Santo habita en cada uno que es regenerado, para que en algún momento, hermanos, que nosotros estemos alejados, el Espíritu clame dentro de ti y diga: Abba, Padre, papá, necesito volver. Papito, necesito regresar. Por eso, hermanos, nuestra salvación está segura en Jesucristo, y gracias a Dios por el Espíritu Santo. Nuestra labor es perseverar fielmente hasta el fin. Oremos. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre.